9:40, de vuelta. Conversamos a esta hora con una periodista que es protagonista en el marco de estas periodistas que tenemos previo a la celebración del Día del Periodismo en Colombia. Elda, ¿quién conversa con nosotros esta mañana sobre periodismo y sobre lo que pasa en el país?
Esta mañana conversa con nosotros Constanza Vieira, una periodista de amplia trayectoria con experiencia en varias agencias internacionales. No sé decirlas, ahora Constanza nos va a decir cómo se pronuncian porque veo una cantidad de letras que no sé leer, como funk, terminan en funk.
Deutschland Funk.
Ok.
Deutsche Welle.
También en Interpreservice, compartimos un espacio en Interpreservice hace unos años. Constanza también es autora de varias publicaciones, entre ellas, digo que la más reciente, fue la entrevista que hizo a 12 mujeres colombianas que recoge el libro Mujeres, Paz, Política y Poder. Constanza, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Como le contaba ayer, esta semana tenemos conversaciones con distintos entrevistas periodistas que tengan experiencia en este, el más bello oficio del mundo. También le contaba a Constanza que ayer hablamos con Carlos Chica y hoy queremos escuchar su opinión sobre el ejercicio periodístico, sobre lo que es de resaltar y sobre lo que tenemos que corregir, en especialmente cuando trabajamos con estudiantes, con gente muy joven que está abriendo sus ojitos a esta profesión. Constanza, hola.
Hola, Elda, buenos días. Muchas gracias por esta llamada tan linda. Me encanta la idea de celebrar el Día del Periodismo Colombiano en una emisora que es de una universidad que tiene su facultad de comunicación, Uniminuto Radio. Muchas gracias y buenos días a todos.
Cuéntenos, Constanza, la opinión que le merece el periodismo en su evolución durante las últimas 4 décadas hasta llegar hoy a los estudiantes. ¿Qué le decimos a los estudiantes sobre el buen ejercicio del periodismo?
El periodismo colombiano ha pasado en las últimas 4 décadas por una prueba muy grande, de gran responsabilidad, que es el cubrimiento del conflicto armado. Como ustedes se imaginan, pues no en todos los países hay conflicto armado interno, de manera que eso era lo que nos distinguía de otros países junto con el narcotráfico. En el tema del conflicto armado con la guerrilla, pues nos implicó durante estas décadas estudiar derecho internacional humanitario, para poder basarnos en el derecho de gentes, que es un principio de humanismo que comenzó hace 5.000 años y como todo parece que se lo inventaron también los chinos. El primer acuerdo de derecho internacional humanitario que hubo fue en China y se trató de no envenenar un acueducto. Pareciera que el conflicto armado interno está tocando a su fin, aunque las noticias a veces indiquen otra cosa, pero los cambios han sido muy profundos en los últimos años, con la firma de la paz, con las FARC, con la negociación de paz, de manera que ha sido un arco de cubrimiento desde cuando la guerrilla era casi marginal hasta que ya se volvió un problema que tuvo que enfrentar el Estado, que el gobierno tuvo que pedirle auxilio a Estados Unidos, porque podía solo, y que eso finalmente se saldó con un proceso de paz que nos ha cambiado indudablemente la realidad regional. Puede que en Bogotá no se sienta mucho el cambio, pero en las regiones sí ha habido cambios importantes y profundos. Entonces ha sido una aventura muy muy variada, digamos.
Sí, Constanza.
Ahora el reto es otro.
Sí.
Ahora hay que cubrir otras cosas, sí.
Precisamente sobre eso le quiero conversar. Usted, revisando su hoja de vida, usted ha trabajado para diferentes agencias que reciben información de Colombia para contarle a las personas que viven en el exterior. Y bueno, posiblemente durante muchos años, como Colombia estaba consumida en esos escenarios de horror, de dolor, pues era muy bien vendida la información para esos medios de comunicación que le contaban a sus lectores o a sus diferentes públicos cosas que estaban pasando en el país. En algún momento pienso que eso pudo ser atractivo para esa gente que estaba al otro lado leyendo lo que usted le contaba. Ahora, cuando estamos encaminándonos o aparentemente estamos encaminando esta nación por otro sendero, que es el sendero que habla de una reconstrucción del país, de una apuesta de paz, estas mismas agencias se sienten o se ven interesadas en lo que está sucediendo en Colombia. ¿Será que los públicos en el exterior, esa gente que consume el periodismo que usted construye para gente en el exterior, esa gente se sigue interesando por nuestro país, aun cuando ya la noticia no está cargada de ese dolor que a veces como periodista nos toca relatar para precisamente contarle a la gente lo que está pasando?
Indudablemente que usted tiene razón. El periodismo se centra mucho en las malas noticias. Eso es verdad. Acá en Colombia hemos tenido el fenómeno de que muchos de mis colegas, que además los adoro, que son de lo mejor que hemos tenido, y que se habían venido a radicar a Colombia, porque aquí era donde estaba ocurriendo lo interesante y lo importante, y es gente a la que definitivamente parece les gusta sentir el susto, les gusta el peligro hasta cierto punto. Bueno, muchos de esos corresponsales se han ido o se están yendo a otros lugares. Ustedes se pueden imaginar que ya Colombia no es el centro de la noticia para esos corresponsales que se dedican a cubrir guerras en el mundo. Se han ido a vivir a otras partes, o sí, ha pasado eso. En cuanto a las publicaciones internacionales sobre Colombia, no. Colombia ha sido la noticia internacional el año pasado, era Colombia, lo de la paz, porque de todas maneras, eso que decían nuestros gobernantes, en este caso había que creérselo, y era que sí, Colombia era en ese momento, el año pasado, la única buena noticia que había en el mundo. Entonces, también como reacción nos buscaban por eso.
Doña Constanza, esta guerra también ha tenido unos perfiles trágicos, terribles, pero sobre todo frente al tema del ejercicio profesional. Durante una época se vivió la autocensura en los medios colombianos. No nos atrevíamos a decir toda la verdad porque, bueno, la situación era muy calamitosa. Y no solamente porque el Estado colombiano como institución pusiera censura, ¿no? La censura era del miedo. ¿Usted vivió algo de esto o lo vio entre sus colegas?
Sí, claro, claro que sí. Sigue vigente, yo sigo censurada en este momento.
¿Quién la censuró?
Una llamada desconocida, de origen desconocido, me amenazó, y ni siquiera puedo referirme al contenido de esa amenaza directamente, porque corre peligro la vida de una familia. Es un crimen, están implicados militares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para muchos de nosotros, una publicación, un artículo, no vale la vida de una persona y menos de una familia. Entonces, pues uno se autocensura. Así es.
Así es.
Cada vez más.
Sigue, por favor.
Constanza.
¿Aló?
Sigue.
No, ya había terminado la idea, Constanza, okay. Elda, sí.
Bueno, sí, en efecto, Constanza Vieira ha cubierto temas muy complejos en el país, por eso en su gran mayoría, y lo vemos, se ha mandado hacia afuera. Pero yo quiero insistir en algo, Constanza. Los chicos, tenemos estudiantes aquí que entran a esta facultad a sus 15, 16, 17 añitos. Unos chicos muy jóvenes que están ansiosos en una buena parte de tener elementos que les fortalezcan y les revitalicen este deseo de hacer periodismo en un país en el que, por mil razones distintas, entre ellas el miedo, la autocensura o la aceptación de todos los mensajes estatales, pues han sido una constante. ¿Qué les dices tú a los chicos, a los jovencitos que están entrando a la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en Uniminuto para que vislumbren un futuro de trabajo y de servicio social, casi como es nuestra profesión?
Bueno, lo primero es que decirles que han escogido un oficio es maravilloso, que les puede generar la pasión de su vida, el amor de sus vidas. Lo que hace, como dice el poeta alemán Heinrich Heine, que al pájaro le late el corazón, va más rápido que las alas. Eso es la pasión por lo que a uno le gusta. Y eso es lo que les puede dar el periodismo. Realmente es un regalo muy importante en la vida, porque hay gente que vive toda una vida sin pasiones, así, y que algo le guste, le convenza, que uno se levante para no perderse nada de lo que está pasando, que le interesa el periodismo. Ustedes saben que al periodismo le interesa todo. Esa es una calidad o cualidad que hay que tener. Para ser periodista es que a uno le debe interesar todo, tanto que le tocó a uno estudiar periodismo porque no podía simplemente limitarse a ser abogado, o limitarse a ser médico, o limitarse a ser geógrafo, siendo todas esas carreras extraordinarias y maravillosas. Mi profesor, y profesor también de Hilda Martínez, creo, José de Recasens, decía que el periodismo es un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad. Bueno, tampoco podemos pretender saber todo en profundidad, no, pero sí le permite a uno aprender de lo que uno quiera, porque todo es de interés para el periodismo. Esas dos características son muy lindas. También que el periodismo es un servicio social, es un servicio a la sociedad. El periodismo es para mejorar, para hacer el bien. Incluso denunciando violaciones a los derechos humanos, etcétera, claro que se mejora el mundo. Nos hemos ido, el planeta, por más que nos quedemos, la sociedad se ha ido mejorando con respecto a hace 2000 años.
Constanza.
Y, sí.
Hace un momento usted decía que, cuando usted decía que había sido amenazada, usted decía que la vida de una persona no valía, y mucho menos la vida de toda una familia no valía, no pagaba, ¿sí? No, o sea, no se equiparaba frente a develar la verdad. Y era el tema que usted tenía de esa autocensura que le ha tocado, pues, como exponerse esa mordaza, ¿no? Y es un poco lo que me hace pensar, ¿no? O sea, la vida humana sobre cualquier otro tipo de consideración, como la verdad, como establecer los criterios de qué fue lo que pasó, esa reconstrucción de esa memoria. El dilema es grandísimo, es un dilema ético profundo.
Fundamental, así es. Es un dilema fundamental, y yo creo que ante los dilemas fundamentales uno toma posición. Y la posición es por la vida. La vida de los demás, pero también la vida propia. Curiosamente, esa amenaza no fue para matarme a mí, fue para matar a la familia, que era mi fuente, ¿sí? O que es mi fuente, porque seguimos ahí, ¿no? La verdad saldrá a flote algún día, eso sí, yo estoy segura. y esa amenaza simplemente a mí me ratificó que la pista que estábamos siguiendo mi colega irlandesa Anna Carrigan y yo es la pista correcta. Y es la primera vez que digo estas cosas en público, porque pues ya les dije las condiciones, no puedo decir de qué se trata.
Y lo entendemos,
pero sí,
Constanza.
Sí, indudablemente uno tercia por la vida. Yo sí, yo no dudo en eso. Y si puedo evitar que se cometa un crimen delante de mí, lo evito. Y si lo que sea, claro que sí. Uno primero es persona, ser humano, ciudadano, todas esas cosas.
Y se requiere valor y coraje precisamente para asumir esa postura, porque es que hay veces el periodista se enceguece tras la búsqueda o de la chiva o del reconocimiento frente a poder develar la verdad, porque el periodismo también tiene de eso, ¿no? Entonces, pues desde acá nuestro reconocimiento y también valoramos mucho su coraje que haya podido mantener la integridad de esta familia.
Gracias. Bueno, yo pienso que
bueno, entendemos, Constanza, que también hablar de las situaciones es delicada, lo interpela también, le interpela también este tipo de situaciones, pero más allá de esto y sobre la reflexión a la que nos ha invitado en la mañana de hoy, más allá de todo eso le agradecemos la confianza que deposita en esta emisora y en los oyentes que han escuchado esta conversación sobre periodismo en la mañana de este martes, Constanza. Y déjenos desearle un feliz día al periodista. Es otra conversación, es una conversación distinta, ¿sabes? Yo no había conversado con alguien que hablara con tanta firmeza sobre el valor de la vida, ¿sí? Uh-huh. Por encima de cualquier cosa. Y eso me hace pensar que algunos periodistas también se han rasgado las vestiduras diciendo que por encima de todo está la verdad.
Y fíjese que no.
Primero está la vida mía y la de mi familia, de los seres que me rodean.
Primero está la vida, sí, claro, la vida de una fuente y de una familia que es de uno, claro que sí. Uh-huh. Sí. Yo digo que hasta que el ser humano no sea capaz de restituirle la vida a una mosquita que haya matado, pues nosotros no debemos matar ni aceptar que se mate gente ni nada de eso. Eso sí es un hecho.
Ha de ser así. Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo con Constanza Vieira de toda su experiencia en el periodismo, en la cantidad de notas que ha escrito para el mundo entero y para también algunos medios colombianos. Por ahora, Constanza, un gran abrazo y siga disfrutando de ese Caribe maravilloso.
Sí, muchas cosas interesantes están pasando en el Caribe. Elda, yo no sé qué tanto se refleja, paren de bolas a la reportería que está haciendo ahorita Caracol Radio. Usted sabe, Elda, que los medios antes no tenían plata para hacer reportería. Ahora de pronto volvieron a hacerla, menos mal. Hay unos periodistas que están recorriendo la frontera venezolana. Ustedes no se imaginan el impacto de la migración venezolana. Yo pienso que es mucho más alta que las cifras que está dando la Cancillería, porque la gente se está metiendo no solo legal, sino también irregularmente, ¿no?
Registró hora 20 anoche. Diana Calderón estaba hablando sobre ese tema. Constanza, querida, un gran abrazo y seguimos en contacto.